Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Buenos días, saludos de Marta Ruiz, esto es Herrera en COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan en este lunes 14 de agosto en el que se esperan algunas nubes en el norte de Galicia, Asturias, en el Estrecho, Melilla y en el litoral sureste? Los cielos despejados en el resto del país. Las temperaturas, bueno, pues están subiendo, ya lo han ido haciendo a lo largo de todo el fin de semana. Bueno, pues ahora más, sobre todo en el Cantábrico, Alto Ebro y norte de Navarra. En Galicia y Canarias, pues van a bajar un poquito los termómetros. Y ojo, porque puede llegar alguna que otra tormenta en los sistemas central e ibérico, en la cordillera Cantábrica, en la Sierra del Sureste, en Andalucía y Alto Ebro. Esto es Herrera en COPE. A la tercera no fue la vencida. Tres veces votaron los trabajadores de Eulen y tres veces rechazaron la oferta de la empresa, la última propuesta a instancias de la Generalitat. Los paros son indefinidos desde hoy mismo. La delegación del Gobierno en Cataluña ha fijado unos servicios mínimos del 90%. Hasta 200 guardias civiles se van a desplegar en el aeropuerto del Prat para garantizar la seguridad y el orden público en los arcos de control de pasajeros. Juan Fernández, portador del Sindicato Unificado de Policía, decía a Fernando de Aro en la mañana del fin de semana que este refuerzo no debe extenderse en el tiempo.
Recordemos que para que guardias civiles vayan a prestar seguridad al Prat, están saliendo de otros aeropuertos de España, ya muy faltos y muy carentes de plantilla. Es decir, desvestir a un santo para vestir a otro no parece la solución. A esta hora ya lo podemos confirmar. Es muy razonable que se refuerce. Y ya se nota nuestra presencia en el Prat, la presencia de los guardias civiles ya se nota. Ahora, no confundir lo que se ha dicho desde el Gobierno como reforzar, a pasar a prestar las funciones que a día de hoy vienen desarrollando los vigilantes de seguridad.
La presencia de los agentes de la Guardia Civil es parte del dispositivo puesto en marcha por el Gobierno, el Plan B, cuyo siguiente punto es... Pues el siguiente, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.
La tercera fase de ese proceso natural en la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores, que en este caso está constituido por la formulación de un laudo de arbitraje obligatorio.
La Abogacía del Estado ya trabaja en un informe que va a estudiar el Consejo de Ministros para poner en marcha el laudo arbitral de obligado cumplimiento, que es, bueno, designar a un profesional independiente que busque una solución al conflicto. Los trabajadores de la empresa de seguridad privada Eulen rechazaron ayer la subida de 200 euros mensuales en 12 pagas. Siguen exigiendo 250 euros en 15 pagas. De 187 trabajadores, 150 votaron que no y 36 que sí a esa última propuesta a instancias de la Generalitat. Purificación Infante es portavoz del comité de huelga.
Esto se podía haber solucionado muchísimo antes, muchísimo antes. Veo que ahora tiene mucha preocupación por querer tumbar una huelga, que es un derecho constitucional que tenemos nosotros. Tampoco se va a solucionar un conflicto con las coacciones que estamos teniendo y parece ser que aquí lo único que importa son vender billetes.
Bueno, en conflictos como este cabe preguntarse por qué en España sigue sin regularse el derecho de huelga, es decir, una ley de huelga, y sobre que este conflicto podría haberse solucionado antes. Bueno, pues no le falta razón a la portavoz del comité de huelga, pero es que la Generalitat, que es quien tiene competencias para mediar en un conflicto laboral de esta naturaleza, se dedicó en un principio a responsabilizar al Gobierno central, a decir que no hacía nada el Gobierno de Rajoy. Llevamos 20 días con esta cuestión y no fue hasta la semana pasada cuando se asumió la responsabilidad por parte de la Generalitat, cuando ya se vio a los de la Asamblea Nacional Catalana repartiendo el panfleto en el aeropuerto, en las colas del aeropuerto, de que en una Cataluña independiente algo así no pasaría. Y es que la actitud de la Generalitat frente a este conflicto ha tenido pues mucho que ver con el desafío independentista, que tiene en esta semana una fecha importante. El miércoles el Parlament vuelve a la actividad. Veremos si la mesa del Parlament admite a trámite la ley del referéndum. Está suspendida por el Tribunal Constitucional, pero Juntos por el Sí y la CUP han asegurado insistentemente en que se va a tramitar esta norma. Curiosamente, la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell, ha eliminado este punto del orden del día. Bueno, lo podría incluir a última hora del miércoles. Ya veremos qué es lo que pasa, siempre con este juego que llevan desde la Generalitat, después de ir de tapadillo haciendo algo que saben pues que no pueden hacer, ¿no? Es ya un juego que llega a aburrir. No se descarta un Consejo de Ministros extraordinario el miércoles. A Rajoy le han llovido las críticas, sobre todo desde el PSOE, por su inmovilismo, por reducir el conflicto catalán a los tribunales. Bueno, donde unos ven inmovilismo en su propio partido, pues creen que es prudencia. Javier Maroto, vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP.
Que nadie tenga ninguna duda en relación al cumplimiento de la legalidad. Pero, como nosotros sabemos perfectamente que lo que quiere provocar el independentismo es precisamente una reacción airada que fomente el victimismo y que dé más argumentos a su discurso, toda la contundencia del mundo, pero también toda la prudencia del mundo.
Bueno, por el momento la CUP asegura que la Generalitat ya tiene urnas y censo. Lo que está claro es que ese referéndum ilegal no se va a celebrar. También parece que el Gobierno no tiene intención de dejar que se produzca, como el pasado 9 de noviembre, esa performance. Lo que queda en el aire ahora es saber si finalmente el Ejecutivo tendrá que recurrir al artículo 155 de la Constitución, es decir, intervenir la comunidad autónoma para que la Administración Pública pues cumpla con la ley, con la protección del interés general. Y lo que parece cada vez más claro es que en Cataluña se va a un adelanto electoral y queda por saber si finalmente las fuerzas constitucionalistas, si suman después de esas eventuales elecciones, pues son capaces de ponerse de acuerdo y de gobernar, como en su momento pasó en el País Vasco. Y no hay día en el que no hablemos de Trump, de las torpezas del presidente de los Estados Unidos. En este caso tiene que ver pues con el episodio de este fin de semana en Charlottesville, en Virginia. Los ataques de los supremacistas blancos, de los neonazis, se manifestaban el sábado contra la decisión del ayuntamiento de retirar la estatua de un general que lideró a los Estados Confederados del Sur durante la Guerra de Secesión, la Guerra Civil Norteamericana, los que defendían la esclavitud, que la esclavitud siguiera siendo legal. Bueno, esta protesta al final chocó con otros grupos que estaban defendiendo todo lo contrario, su repudio al racismo. Y al final, pues la cuestión se saldó con 3 muertos y 19 heridos. La fallecida, una joven blanca de 32 años que fue arrollada con un coche por parte de un neonazi. Bueno, la reacción de Trump después de conocer estos disturbios, cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo, pues fueron estas.
Condenamos de la forma más fuerte posible esta muestra de odio, fanatismo y violencia de muchos frentes,
On many sides. Esos muchos frentes han pasado factura a Donald Trump. Bueno, ha tenido que salir el vicepresidente Mike Pence a decir que Trump condenó lo sucedido de forma muy clara. Bueno, en estas declaraciones no se ve nada clara. Condena la violencia, venga de donde venga, pero no hace una condena focalizada en estos grupos de extrema derecha. Se le exige que lo condene como terrorismo interno. La Casa Blanca habla ya de terrorismo, pero el propio presidente Donald Trump, pues una vez más, con su torpeza dialéctica, ha hecho que le lluevan las críticas. Pero bueno, no hay que olvidar que muchos grupos supremacistas, neonazis, dieron gran cantidad de votos a Donald Trump en las últimas elecciones. Y claro, esta gente, esta fauna, con lemas como el América primero, pues claro, cogen la bandera y llegan a donde llegan. Aún así, las explosiones raciales en Estados Unidos no son nuevas, están en la propia naturaleza de los Estados Unidos. Es uno de los grandes retos de este país, e incluso Barack Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos, se lo fijó como uno de los objetivos y finalmente tuvo que reconocer pues que no había sido capaz, ¿no?, de solucionar esta cuestión. Como tampoco parece que se vaya a solucionar la situación en Cuba, hoy se cumplen 2 años de un gesto que dio la vuelta al mundo, la reapertura de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Bueno, pues desde entonces, cerca de 17.500 detenciones arbitrarias y 100 presos políticos que siguen en las cárceles cubanas. Es decir, ningún avance en el respeto de los derechos humanos en la isla, solo en el turismo. Bueno, y alguna cosa más, ¿no? Se permitió a los cubanos tener su teléfono móvil, limosnas, ¿no?, que el régimen ha ido dando a los ciudadanos sin reconocerles realmente sus derechos. El régimen se aprovechó de la buena voluntad de Barack Obama en ese momento para ganar tiempo, para lavar su imagen, y ahora Trump vincula todo acuerdo a avances en derechos y libertades, y claro. Bueno, algo por lo menos tiene claro Donald Trump, que hay que exigir que se respete los derechos humanos antes de avanzar, ¿no?, en las relaciones con una dictadura. Pero bueno, claro está que los cubanos siguen sufriendo medio siglo después la dictadura más longeva del mundo. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo. Atando cabos.
La policía investiga si la muerte de una anciana en el hospital de Alcalá puede estar relacionada con otros 5 fallecimientos en extrañas circunstancias. Una auxiliar de enfermería está en prisión preventiva acusada de inyectarle aire en las venas a la octogenaria.
Competencia desleal.
Los taxistas de Málaga convocan una huelga indefinida coincidiendo con la feria de la ciudad andaluza. El gremio vuelve a protestar así por lo que consideran competencia desleal de otras plataformas como Uber o Cabify.
Vacaciones truncadas.
Una turista española pierde la vida en Namibia tras sufrir un accidente de tráfico el autobús en el que viajaba. Por otra parte, un turista italiano falleció ayer a causa de las heridas recibidas en una discoteca de Lloret de Mar. Los autores de la paliza están detenidos.
Macri se consolida.
El oficialismo vence en las primarias legislativas de Argentina e impone a sus candidatos en los principales distritos del país. El presidente Mauricio Macri supera con nota el primer test desde su llegada a la Casa Rosada.
Y en deportes, el Real Madrid deja la Supercopa prácticamente resuelta.
Y lo hace con una contundente victoria en el Camp Nou por 1-3. El partido de vuelta se juega el miércoles. El Barça ya nota la falta de Neymar, que debutó con el Paris Saint-Germain con gol incluido.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más, me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero eso sí, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los trabajadores de seguridad del Prat mantienen la huelga y los paros serán continuados a partir de la jornada de hoy. La Guardia Civil va a reforzar la seguridad para no generar más colas en el pase de pasajeros. COPE en Barcelona, Sergio Segura, buenos días.
Buenos días. 150 de los 187 asistentes votaron en contra del plus salarial de 200 euros en 12 pagas. El abogado de la plantilla, Leopoldo García, ha lamentado las coacciones de las administraciones.
Esta asamblea ha venido más mediada por una arrogancia absolutamente incompatible con principios básicos del derecho democrático. Fundamentalmente, el ministro ha estado amenazando a los trabajadores con poner término a la huelga.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya ha asegurado que pronto habrá un laudo de obligado cumplimiento para acabar con los paros en el aeropuerto del Prat.
Tercera semana de vacaciones de Mariano Rajoy con la cabeza puesta en Cataluña. El miércoles la mesa del Parlamento admite a trámite la ley exprés del referéndum y el Gobierno podría tomar medidas extraordinarias. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy continúa en su retiro estival de Ribadumia. Su agenda esta semana sigue despejada, al menos sobre el papel, porque hay muchas posibilidades de que los hechos puedan cambiar este panorama. Si el miércoles la mesa del Parlamento admite a trámite la ley exprés del referéndum, el presidente pedirá un informe urgente al Consejo de Estado, informe preceptivo, aunque no vinculante, para recurrir esa norma ante el Constitucional. Cuando ese documento esté listo, el jefe del Ejecutivo convocará a sus ministros. Podría hacerlo el miércoles por la tarde, aunque es más lógico que se haga el jueves por la mañana. El gabinete aprobará entonces de manera formal el recurso que Rajoy justificaba hace días porque esa ley supondría una nueva patada al sistema democrático, un paso más en una dinámica que calificaba como perversa, la de saltarse las normas y jactarse de ello.
Los responsables del libro Guinness de los récords se están mirando y remirando, pero parece que le van a dar la razón. Francisco Núñez, natural de Bienvenida, provincia de Badajoz, con sus 112 primaveras, se va a convertir oficialmente en el hombre más viejo del mundo. El pasado viernes moría el israelí Israel Crystal, que con 113 ocupaba el cetro de la longevidad. Los del Guinness son muy desconfiados y quieren documentos que acrediten la edad. Así que la clave va a estar en una cartilla militar. La cartilla que acredita que Francisco estuvo sirviendo en la Guerra de África en 1925 con apenas 20 años. De aquel conflicto mantiene un recuerdo muy vivo. El miedo que teníamos era extraordinario, ha llegado a comentar quien vino al mundo en 1904, el mismo año en el que nació Cary Grant. Francisco no llegó a ser tan famoso como el actor, pero todo el mundo le llamaba Marchena por su parecido con el cantaor flamenco Pepe Marchena. Cantar nunca cantó, pero según él sí que procuró comer mucho y bueno. El buche lleno ha sido una de las claves para tener una vida tan larga. El otro secreto que nos da para vivir muchos años es tener un corazón noble y defenderse de todas las cosas. Con eso, Francisco se ha plantado en los 112 años, algo que solo consigue uno de cada 1.000 millones de hombres que nacen en el mundo. Nuestro longevo extremeño aguarda su proclamación, el del varón más longevo del planeta, en su casa de Bienvenida. Allí le cuida a su hija, una joven de 81 años, que también amenaza con superar la centena. Su padre nunca fue Cary Grant, pero desde el pasado viernes es un hombre entre 1.000 millones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Crece la tensión racial en Estados Unidos tras el atropello de Charlottesville. La ciudad intenta recuperar la normalidad mientras los políticos piden en las iglesias no guardar silencio ante la intolerancia. Colaboradora de COPE en Nueva York, Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. La Casa Blanca enmienda la tibia respuesta de Donald Trump con la que condenó los enfrentamientos raciales en Charlottesville, Virginia. Un día después de que el presidente se refiriera a la violencia y la intolerancia de muchas partes vivida sin citar a los supremacistas blancos o a los grupos neonazis, la Casa Blanca ha emitido un comunicado clarificando las palabras de Trump. La condena especifica la declaración oficial, incluye a los supremacistas blancos, al Ku Klux Klan, a los neonazis y a todos los grupos extremistas. En las últimas horas, las críticas han llovido sobre Trump por no ser más contundente con estos grupos de extrema derecha. Este sábado estaba prevista una manifestación de supremacistas blancos que acabó en disturbios con los contramanifestantes y la muerte de una joven atropellada presuntamente de manera intencionada. Dos oficiales de policía que vigilaban la concentración se estrellaron en el helicóptero desde el que patrullaba.
Y en deportes, el Real Madrid confirmó en el Camp Nou que está en un gran momento. Carlos Sevilla, adelante.
Paso de gigante del Real Madrid en la ida de la Supercopa de España. 1-3 ganó al Barça en el Camp Nou. Gerard Piqué aventajó a los blancos marcándose en propia. Luego empató Messi de penalti, pero dos golazos de Cristiano y de Asensio en la recta final y a la contra dejan muy encarrilado el título para los blancos. Este era Sergio Busquets, centrocampista del Barça, al término del partido reconociendo la dificultad del resultado.
Se nos ha puesto muy difícil, que es imposible, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? En partidos así, el que mete el primer gol tiene mucha ventaja. Yo creo que ha sido un partido parejo, con ocasiones para los dos lados, incluso un pelín más de control hasta el primer gol por nuestra parte, pero bueno, pues luego el Madrid ha hecho muy bien las contras y han tomado mucha ventaja.
Cristiano acabó expulsado por quitarse la camiseta y por simular, y tras empujar al árbitro, a De Burgos Bengoechea, según informó Isaac Fouto en tiempo de juego, le pueden caer entre 4 y 12 partidos. Ayer se cerraron los mundiales de atletismo, primera vez que España se queda sin medallas. Ayer Adel Mechal rozó el bronce en la final del 1500 y España se queda quinta en el relevo del 4x400.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cuánto me alegro de saber que están ahí? De que hoy es lunes y un lunes ustedes han querido aprovechar la mañana, como lo aprovechamos nosotros en nuestro recorrido ya casi antropológico, por todos los polígonos industriales de España a lo largo de este mes de agosto. Hoy es el último día previo al Día de la Virgen, en el que concluyen las vacaciones de aquellos que van de Virgen a Virgen, de Virgen del Carmen a la Virgen de Agosto. Así que bueno, oiga, el que tenga que hacer maletas, pues que las haga rápido y que coja el tren, porque ya lo que quedan son horas basura. Después de una noche intensa, una noche hermosa, una noche fantástica, vivida aquí al calor, hoy estamos en el polígono industrial de la Borradera, en Anosán, la empresa del doctor Jiménez Llantero, Anosán. Este análisis coprológico a través del papel higiénico del que le voy a hablar a lo largo de esta mañana va a interesarle muy mucho, todo lo que le vamos a contar, a buen seguro. Hoy la información, pues verá usted, tenemos que volver otra vez al aeropuerto del Prat, porque ya puede usted hablar de laudo obligatorio, ya puede usted meter a la Guardia Civil. Los trabajadores de Eulén continúan con la misma idea. Es decir, que no se acepta la propuesta del mediador, que en este caso es a quien le corresponde, que es a la Generalidad, que le costó entrar en razón, pero bueno, finalmente entró, decía que era cosa del Estado, como siempre, para el aprovechamiento, como saben ustedes. Ese aprovechamiento que absolutamente bajuno que a veces tiene la política. Lo cierto es no se ha conseguido nada, se ha dejado todo el peso al gobierno y a AENA, han votado tres veces han dicho que no, y esto es lo que nos espera para hoy. Y para el que tenga que coger un avión en el Prat, sabe que es largas colas, largas esperas, seguramente retrasos de avión, y va a ser el panorama para las próximas horas, los próximos días. Pero, como ustedes saben, hay más noticias que tengo mucho interés en contárselas así en titulares. El Constitucional decide sobre la última baza judicial de Juana Rivas.
El alto tribunal debe pronunciarse esta semana sobre la última baza judicial de la madre granadina para conservar la custodia de sus hijos. Juana sigue en paradero desconocido y los expertos en la materia han señalado que lo mejor que puede hacer es poner fin a esta situación de huida.
Corea del Norte convoca a varios de sus embajadores de peso.
Los embajadores de mayor importancia para Kim Jong-un se encuentran en Pyongyang para asistir a una reunión conjunta en la que tratarán la escalada de tensión con Estados Unidos. Además, los servicios de inteligencia de Corea del Sur han dejado claro que Pyongyang no tiene recursos nucleares.
Al menos 17 personas han muerto en Burkina Faso en un atentado yihadista.
El suceso ha tenido lugar en un restaurante de la capital, Ouagadougou. Al menos han muerto 17 personas y otras 8 han resultado heridas. Las fuerzas de seguridad del país, por su parte, han matado a 3 presuntos yihadistas sospechosos del ataque.
Bueno, en 3 personas en un tiroteo en Wisconsin, Estados Unidos.
2 de las víctimas han muerto en el acto, mientras que la tercera ha fallecido en la ambulancia que le trasladaba al hospital. El tiroteo ha sido en una pista de carreras en el estado de Wisconsin. El sospechoso ha sido descrito como un hombre negro de unos 20 años. Se desconocen las causas.
En deportes, el Real Madrid está más cerca de alzarse con la Supercopa de España.
El Real Madrid ganó 1-3 en el Camp Nou con goles de Piqué en propia puerta y Ronaldo y Asensio después de que Messi empatara el partido. El portugués fue expulsado con mucha polémica por doble amarilla. La vuelta será el miércoles a las 11 de la noche en el Santiago Bernabéu.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué nos quiere contar Fluchos a estas horas de la mañana?
Pues eso digo yo, a estas horas que te va a contar Fluchos, que están de moda por belleza, por comodidad absoluta. En agosto los pies sufren con tanta caminata, con tanta excursión veraniega, y los que están trabajando, por supuesto, también. Y ahí está Fluchos. Fluchos en tu trabajo, Fluchos en tus vacaciones, en tu ocio. Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos.
¿Sabes que tu Smart TV tiene resolución 4K, Ultra HD, Dolby Vision, contenidos multimedia? Y ahora piensa un segundo. ¿Sabes que tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo. Y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Qué buen día este! ¡Qué buen día este 14 de agosto para escuchar la imagen que ya nos trae Luis del Val! Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos, como tú, dándolo todo en agosto. En la portada de ABC aparece una sencilla lección de aritmética. 150 trabajadores de Eulen rechazan la subida del 18% del sueldo y 36 la aceptan. Me contaba un viejo amigo sindicalista que tenía culeras en los pantalones de tanto sentarse a mediar en convenios colectivos, que las huelgas se sabe cómo empiezan, pero nadie sabe cómo pueden terminar. Y que la huelga indefinida viene a ser algo así como el botón rojo nuclear y solo la activan quienes están presos de la desesperación o de la irresponsabilidad. Puede admitirse que los trabajadores de Eulen caigan en la desesperación porque solo les han ofrecido una subida del 18% de su sueldo, pero eso significa que ya nadie sabe cómo concluirá esto. Confieso que ante los conflictos del transporte aéreo no soy objetivo. He recibido tantos daños colaterales por parte de pilotos, controladores, personal de tierra y auxiliares de vuelo, o dicho de una manera más cervantina, me han dado tantas patadas en el culo por sus reivindicaciones laborales que mi objetividad se neutraliza por los malos recuerdos. La última fue un viaje a Buenos Aires que se retrasó 3 días a causa de una huelga no declarada de pilotos, pero tengo una colección de viajes frustrados gracias a los controladores aéreos que fueron los chantajistas mayores del Reino de España y jugaban con ventaja. La formación de un controlador es ardua y no puede sustituirse por un guardacoches. Hasta que en Estados Unidos, ante el chantaje, comenzaron a hacerse con los mandos el personal militar y la lección fue aprendida por todo el mundo. Al fin y al cabo, lo que va a suceder hoy es que vuelve la Guardia Civil a hacerse cargo de lo que siempre fue su responsabilidad. Lo sustituyó el personal civil porque un Guardia Civil está muy preparado para otras misiones más delicadas que para ordenar que se retiren unas pequeñas tijeras de cortar uñas del neceser de una señora. Y fue el personal civil el que se hizo cargo de impedir el paso del biberón del bebé siguiendo las estúpidas órdenes de la Unión Europea. El problema con el que se enfrentan los trabajadores de Eulen es que su trabajo requiere formación, pero no una alta especialización. Su misión es de alta responsabilidad, pero no hace falta ser ingeniero de caminos, canales y puertos para llevarla a cabo. No son controladores aéreos, son controladores de cortaúñas sospechosos y de biberones y frascos de colonia, poco más. Por eso mismo, no es muy arriesgado pensar que hay algún irresponsable que ni él mismo sabe cómo va a terminar esta huelga.
Pues al respecto, y de qué manera, claro, se habla de todo ello en los medios de comunicación. Pero hay más cuestiones, ¿eh? Fíjense, la victoria del Madrid sobre el Barça, la reapertura del caso Faisán, está en todos los periódicos. Pero hoy, Sergei, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La huelga indefinida que comienza en Barcelona.
Sí, algo me dice que a los trabajadores de Eulen no les va a gustar esta mañana el editorial de ABC. De hecho, el diario de Vocento apuesta porque el gobierno fije un laudo que solvente la situación de una vez por todas. Es más, ABC acusa a los trabajadores de una actitud abusiva e insensata. Rechazaron una subida salarial del 18% que ya quisieran muchos otros colectivos. Mientras la otra parte aumentó su oferta inicial un 600%, ellos solo rebajaron la suya un 10%. Y siempre han intentado hacer el mayor daño posible tomando como rehenes a miles de pasajeros. La Razón también va en esa línea, aunque además pide al gobierno que se ponga duro con el presidente de AENA, tanto que considera obligada la destitución de José Manuel Vargas por llevar al límite, dice, la política de externalización de los servicios. El caso es que el caos del Prat viene a perjudicar un poco más la imagen exterior de España, ahora que estamos en plena fiebre de la turismofobia. Sobre ello reflexiona Luis Ventoso en La Tercera de ABC, cuando asegura que estamos escupiendo en nuestra propia comida. Los estúpidos ataques contra el turismo son un síntoma de una filosofía de vida guiada por la envidia, el odio al esfuerzo ajeno y la igualación a la baja de la sociedad. La turismofobia, añade, es la fiebre de un mal más hondo. No existe en España un discurso liberal bien armado que haga ver que el reparto de la miseria jamás será mejor que pelear por superar esa propia miseria.
Bueno, no es Ventoso el único que partiendo de la turismofobia acaba haciendo una reflexión más general sobre los posicionamientos de la izquierda radical.
En El País, sin ir más lejos, Xavier Vidal-Folk hace una observación. Parte de los analistas que minimizan los ataques a buses turísticos, las pintadas o el destrozo de bicicletas turísticas lo hacen porque todo eso es obra de las distintas ramas de los antisistema de la CUP. En ABC, a José María Carrascal también le cansa la bula de la izquierda para hacer según qué cosas y su eterna superioridad moral. A veces me pregunto, escribe, si España no necesita una pasada por el tipo de regímenes que defiende la izquierda, tipo Cuba o Venezuela, para quedar vacunada de una vez y para siempre contra eso, como ha ocurrido a los países de la Europa Oriental, pero temo, dice, que muriésemos en el intento. En esa línea va también Luis Miguel Fuentes en El Mundo. Hubo un tiempo en que había que ser de izquierdas, aunque solo fuera por el hollín del padre en la fábrica o por la honra de pobre de nuestra hija, pero ya no queda izquierda civilizada en España con la que poder pactar. De un pacto solo puede salir el caos, un horror para todos. En todo caso, tomando el hilo y por no demonizar a todos los que critican al turismo, El Mundo aplaude la protesta pacífica de los vecinos de la Barceloneta que se manifestaron en la playa sin hacer daño a nadie. Eso, dice, es una protesta sensata contra los excesos turísticos que existir existen. De hecho, Henry Kamen pide a las administraciones que busquen soluciones para evitar que grandes ciudades como Barcelona o Venecia dejen de expulsar a sus vecinos naturales.
Bueno, en el capítulo Cataluña, hoy parece que la gente ha mirado el calendario, ha comenzado a agobiarse porque el 1 de octubre y el famoso referéndum, oye, se van acercando.
Efectivamente, el 1 de octubre se acerca y El País dice que es tiempo de señales. El gobierno no puede responder al pulso independentista solo en los tribunales. Al diario de Prisa le preocupa que el escenario posterior a la fecha de la consulta sea, dice, un campo de batalla devastado, donde los enconos y los agravios sean todavía mayores. Desde la propia Cataluña, Jordi Ibáñez asegura que el desasosiego ante lo que vendrá después será mucho mayor que la inquietud actual. Por ello le da una serie de consejos a los políticos tanto de Madrid como de Barcelona. Recordemos que aquí y allá nos debe unir la fraternidad, la aceptación de las diferencias, mezclarnos entre nosotros, ligar y casarnos mucho entre nosotros, viajar y visitarnos mucho, acabar con esas endogamias tan autonómicas y reconocernos como lo que somos, libres y diferentes y fraternalmente solidarios. Y luego está Isabel San Sebastián, que viendo cómo Cataluña abre telediarios cada día, prefiere rendir homenaje a la España olvidada. Es la España que no interesa, la que no da o quita suficientes votos, la que no amenaza con separarse del resto, la que oye decir con frecuencia eso de no hay dinero, la España que aprieta los dientes y aguanta.
Bueno, en clave internacional, Donald Trump también se lleva muchos comentarios, sobre todo críticas, por la falta de dureza a la hora de censurar los disturbios racistas en Estados Unidos.
Sí, ABC viene a decir que la equidistancia no es la solución. En la sociedad estadounidense deben convivir diferentes herencias históricas, entre ellos los descendientes de esclavos negros y los terratenientes que los trataron como animales. A Trump le ha faltado hondura para darse cuenta de eso. La Vanguardia considera inaceptable la ambigüedad de Trump, mientras El Mundo emplea el adjetivo deleznable. El presidente ha enfurecido por igual a republicanos y demócratas y vuelve a demostrar su incapacidad para ejercer el liderazgo moral que corresponde a su cargo. Gina Montaner añade que fue Trump quien hizo más en eso, quien avivó el resentimiento de un sector de la población blanca. En todo caso, La Razón recuerda que al final lo ha calificado de odio y fanatismo. Ha mencionado en sus críticas a los nazis y supremacistas blancos. Eso debería ser suficiente, dice La Razón, para dar por zanjada esa desagradable polémica.
Adiós.
Hasta luego.
Ya son las 7:44 de la mañana, 6:44 en Canarias. Y ya está aquí Dani Trigo, buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
Con las principales noticias de la prensa económica.
Sí, que un día más cuenta las novedades de ese conflicto laboral en el Prat, lo que ya venimos contando y que acaba de detallar Sergio. Solo añadir otra noticia: Expansión hace coincidir las dos noticias en su portada. Huelga indefinida en el Prat con el tráfico aéreo batiendo récords en España. Los aeropuertos de AENA rozaron los 240 millones de pasajeros en los últimos 12 meses, pulverizando así el máximo de 2016. Crecen los aeropuertos, se abren nuevas rutas y el principal culpable, según esta información de Expansión, es el low cost. Los cuatro primeros puestos del ranking de compañías por pasajeros están ocupados por compañías de bajo coste. Pero bueno, que si a alguien le gusta más el high cost, el alto coste, y tiene 200.000 euros, puede hacer un vuelo de turismo espacial a partir del año que viene. Estos vuelos van aparejados a la compañía Virgin y 5 días nos cuenta hoy que Virgin está ofreciendo ya turismo espacial por 212.000 euros el billete. Vamos a la información y nos encontramos, Herrera, con que el vuelo inaugural está previsto para el primer trimestre de 2018 y con que la página web de Virgin ya permite apuntarse a los clientes. Esto para los pasajeros. Para formar parte de la tripulación hay que rellenar un formulario donde se mezclan los datos personales con las cuestiones motivacionales. Te preguntan, ¿qué te emociona de este proyecto? Quieren a gente implicada al máximo y que tenga alguna inquietud relacionada con volar al espacio.
Ya, pedirán el, ¿qué piden? ¿El carnet B1 o el B2 para tripular eso?
Eso. Sí, eso.
Bueno, hoy una noticia reciente es la gran oferta de empleo público que ya ha aprobado el gobierno. ¿Hay alguna novedad?
Sobre la oferta en sí no hay novedad. Justicia, fuerzas de seguridad, educación, ofertan miles de plazas, muchos se van a animar a opositar. Lo que tenemos hoy en 5 días es un análisis de la plantilla de la administración pública, que parece que ya iba necesitando esta renovación. El titular del diario de Prisa es que el Estado español tiene un tercio de los empleados con 55 años o más. El 35%, concretamente, el tercer porcentaje más elevado de la OCDE. Muy buenos profesionales, con mucha experiencia, pero que ya hay que ir pensando en que se van a jubilar dentro de poco. El envejecimiento se ha acelerado durante la crisis al no cubrirse buena parte de esas jubilaciones. Ningún país, que se sepa, ha sufrido un envejecimiento tan acelerado como el de España.
¿Y hay que recomendar algo más en la prensa económica de Prensa de Salmón?
Pues solo una cosa, Herrera. Volviendo a Expansión, Bruselas le vuelve a dar el toque a las comunidades autónomas reclamándoles más libertad comercial. La Comisión Europea amonesta las políticas restrictivas y exige medidas liberalizadoras. Pone el ejemplo de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, que por su actividad encabezan a un grupo en el que hay otras 6 comunidades autónomas que exigen licencia propia a los centros comerciales. Es decir, para abrir necesitan doble licencia. Es un ejemplo que pone la Comisión para pedir a España y a las comunidades autónomas que cumplan con la Ley de Unidad de Mercado, que está en vigor, pero que creen en Europa que se cumple según el interés de cada gobierno regional.
Hasta luego.
Adiós.
Con la 11, Carlos Avellano, buenos días. Bueno, ayer, total, con su qué, con su cuánto, con su cómo, con lo que quieras, pero le metió 3 castañas en Madrid al Barça.
Bueno, ayer la Supercopa deja tocado al Barça, ¿eh? La contra del Real Madrid ha sacado los colores al equipo de Valverde en su primer partido oficial como entrenador. Como sabes, 1-3 en el Camp Nou en la ida de la eliminatoria, todo originado por un error de Piqué marcándose en propia, luego ya sabemos lo que pasó. Y al término del partido, un miembro de la directiva, el responsable del área Pep Segura, del área deportiva Pep Segura, ha utilizado este error para atizar al central culé.
El partit s'ha determinat pel gol del Madrid, l'error d'en Gerard. Evidentment, aquest error condiciona el partit i ha fet doncs, que el partit tingués dues cares. Una primera, en què nosaltres vam controlar tota la situació del partit, amb el nostre estil, amb la idea de tenir la pilota. Hem tingut oportunitats, hem creat joc, però aquest gol ha estat determinant i ha canviat molt el partit.
Bueno, hablaba en catalán, pero creo que se entendía. Da la sensación de que la relación entre la directiva y jugadores actualmente no son las mejores. Lo tiene muy cuesta arriba el Barça, que tendrá la oportunidad de redimirse el miércoles a las 11 en el Bernabéu. En motos, Carlos, no sé si viste el mano a mano entre Marc Márquez y Andrea Dovizioso en el último tramo del Gran Premio de Austria en MotoGP.
Negativo.
No lo viste, ¿no? Pues fue apasionante. De todas maneras, Pedrosa completó el podio en MotoGP y en Moto2 Alex Márquez fue segundo y Moto3 victoria para Joan Mir.
Es lo que hay en, y habrá más cosas. Ahora a las 8 en punto, noticias, resumen de noticias, 7 en Canarias, aquí desde el polígono industrial de la Barralera, en la empresa, los laboratorios de la empresa Anosan, del doctor Jiménez Llantero, de la que ahora mismo le damos cuenta. Estamos entre melenas fecales, trofozoitos y otras cosas. Con permiso. No tienes que saber bailar, deja que...